Miriam Gobi, ella es bióloga de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes. Marcos Gallardo te saluda para Radio Nacional.
Hola, Marcos. Buenas tardes. Te saludo y te agradezco la comunicación y saludo a todos los oyentes. Y te hago una aclaración. Yo soy docente de la Universidad del Comahue.
Del Comahue. Ahí va. Bueno, no se habían pasado mal la sigla entonces, pero sos docente universitaria. Miriam, sí. Nosotros te convocamos porque a través de una información que nosotros compartimos acá en la radio, un tema que estamos siguiendo, fue una oyente, justamente la que dijo, ¿por qué no le preguntan a Miriam Gobi sobre este tema? Levantamos el teléfono y vos gratamente y rápidamente has accedido a conversar con nosotros sobre un tema del que muchas veces se desconoce cuáles son los alcances o los tratamientos, lo que sí se puede, lo que no se debe. Y hablamos de los quemados, ya sea un bosque, ya sea una estepa. Cuando hablamos de áreas donde tenemos una buena concentración de especies vegetales y de pronto son arrasadas total o parcialmente por un fuego. Lo concreto es que luego de los incendios de marzo del 2021, vos estuviste brindando una charla sobre justamente lo que se puede y lo que debería y no hacerse en un espacio quemado. ¿Puedes contarnos un poco sobre ello?
Bueno, en primer lugar, permitime que le agradezca a esta oyente la consideración y que se haya acordado. La verdad que cuando me hiciste esa referencia me emocioné. Sí, los... en los momentos en que ocurrieron esos incendios, como en otras oportunidades, ofrecemos el servicio de compartir lo que sabemos, de asesorar en la medida que podamos y sobre todo de participar en esos espacios donde hay tanto para discutir y tanto para hacer. Y ese fue el caso en ese momento, y entonces hubo varias aproximaciones, varias actividades que hicimos en común. Una fue, estábamos en época todavía de pandemia, así que una fue una charla que hicimos vía Zoom y que participaron vecinos de distintos lugares de la zona, y también en algún momento se hicieron unos encuentros al aire libre en Pueblo y también fuimos, y bueno, y de todo eso quedó un pequeño proyectito que se está llevando adelante en una escuela del Bolsón. Así que vamos adelante. ¿De qué hablamos específicamente?
¿De qué hablamos cuando hablamos de los quemados y los bosques quemados? A lo largo de la historia de la humanidad y que se asienta en diferentes lugares, no solamente ha producido por cuestiones silvopastoriles, sino que también se han producido por accidentes o incendios naturales. Pero la gran pregunta que nos hacemos al día de la fecha, ¿y cuando se quema un bosque? ¿Qué podemos o qué debemos hacer o qué no deberíamos hacer, por ejemplo?
Bueno, permíteme algunos comentarios, porque como la oyentada es amplia, quizás estaría bueno que nos pusiéramos de acuerdo en qué quiero decir cuando voy a usar determinados conceptos.
Bien.
Porque en esto, como en muchas otras áreas de la ciencia, también hay distintas escuelas o distintas perspectivas. Entonces está bueno que la gente que está escuchando sepa desde qué lugar lo estoy planteando. Cuando estamos hablando de un bosque o de una zona de estepa, estamos hablando de un sistema vivo, ¿sí? Y cuando nos referimos a un sistema vivo, queremos decir una serie de componentes que comparten un espacio y un tiempo y que tienen una dinámica de funcionamiento. ¿Por qué hablamos? A ver, ¿qué es un bosque? No es un montón de árboles y nada más. De hecho, no es lo mismo una plantación que un bosque. Un bosque tiene una historia, es algo que fue surgiendo, que se fue desarrollando, que fue cambiando, y que es cierto que los árboles son lo que más nos impacta a la vista. Pero en un bosque no es solamente una población de árboles. Un bosque son muchas poblaciones de árboles, distintas especies, y hay un sotobosque, que es toda la vegetación que está debajo de los árboles, y hay un suelo que tiene determinadas características, y hay millones de microorganismos de distintas especies en ese suelo que hacen su trabajo, y hay aves y mamíferos. O sea, un bosque es un sistema vivo porque tiene una altísima diversidad. Cuando perdemos un bosque, no perdemos solo los árboles, perdemos toda esa diversidad funcionando, porque no están puestos ahí como uno podría acomodarlos en un jardín. Tienen una lógica, una dinámica, tienen interacciones, tienen facilitaciones y tienen competencia. Entonces es un sistema de altísima complejidad. Cuando lo que perdemos un bosque, porque se quema, lo que perdemos es los componentes más todas esas interacciones. Y esas interacciones no se dan solo hacia adentro. No es que juegan adentro de una burbuja cerrada. Esas interacciones salen hacia afuera del bosque y entran elementos dentro. Hay aves que migran y que una parte del año están en el bosque y otras no. El bosque produce un exceso de oxígeno que utilizamos todos los que respiramos y necesitamos el oxígeno. Ya, hay cosas que entran como en todo sistema vivo y cosas que salen, ¿sí? Entonces, cuando lo perdemos, perdemos mucho más de lo que nos parece que perdemos, sea bosque, sea estepa o sea cualquier sistema natural. Ahora, estas pérdidas, que es lo que llamamos un disturbio o una perturbación, a veces se dan de manera natural. En una zona volcánica no es extraño pensar que haya bosques que se quemaron como consecuencia de la actividad volcánica. Esos Bien. Son disturbios naturales. Esta historia está llena, esta zona está llena de disturbios naturales. Y los sistemas vivos tienen la capacidad de recuperarse, en términos generales, de los disturbios naturales. Porque si no se hubiesen recuperado, se hubiesen extinguido hace mucho y ni nos hubiésemos enterado que existían. ¿Sí? Hola, ¿se escucha?
Te estamos escuchando atentamente, Miriam, ¿eh? Vengo armando toda la idea.
Bueno, por favor, interrumpí, o que si quieren que los oyentes interrumpan con todo tipo de preguntas, ¿sí? Yo mientras tanto sigo, pero vos cualquier cosa me decís y yo paro y charlamos de lo que a ustedes se les ocurra, inclusive si se necesita alguna aclaración.
Vamos con eso.
Entonces, vamos así, ¿sí? Entonces, ese sistema vivo se puede recuperar. Voy a hacer una analogía muy sencilla, pero nosotros como individuos también somos sistemas vivos y nos pasan cosas. Nos dañamos, nos enfermamos y la mayoría y muchas veces en la vida tenemos capacidad de recuperarnos hasta que una vez no nos recuperamos más y nos morimos.
Claro.
Bueno, los sistemas naturales tienen las mismas pautas generales. Todo sistema vivo tiene un principio, un final, y en ese entremedio, ese principio y final que transcurre la vida, tiene muchas oportunidades en las que tiene daños y se recupera. ¿Cómo se recupera un sistema vivo? Y esto va para todos. ¿Sí? Se recupera porque tiene algunas cosas internas que le permiten recuperarse. O sea, todos tuvimos alguna vez alguna enfermedad de la que nos curamos solos. ¿Sí?
Claro.
Solo quiere decir, nuestro cuerpo fabricó defensas, cicatrizamos, ¿sí? Eliminamos algún parásito naturalmente, combatimos algún virus o alguna bacteria, y con un poco de tiempo, una dieta saludable, un poco de reposo, bajar el nivel de estrés, una serie de cuidados, tratar de no contaminarnos en ese proceso, cuidarnos en el proceso de recuperación, sabiendo que en ese proceso de recuperación estamos más sensibles. Todos pasamos alguna vez una enfermedad y dijimos, bueno, cuidado con la recaída, porque suele ocurrir que después de una gripe, después de una neumonía, puede ser que venga una gripe. ¿Por qué? Porque las defensas están bajas mientras nos estamos recuperando. Bueno, el bosque o cualquier sistema natural ecológico dañado le pasa exactamente lo mismo. En general, tiene mecanismos para recuperar. Por supuesto que depende qué le pase. Si le pasa una cosa muy extraña, que es ajena totalmente a la historia evolutiva de ese sistema, y le va a costar mucho más. Si un día acá cayera una lluvia ácida, pero no pase nunca, bueno, qué sé yo, no sabemos qué le pasaría, pero probablemente a muchos bosques le cuesta recuperarse porque en la historia evolutiva de esta zona no hay, creo, registros de lluvia ácida. ¿Sí?
Claro.
Pero los incendios, en términos generales, los bosques tienen mecanismos para recuperarse. Ahora, ¿qué pasa? En cualquier condición, no. Tenemos que pensar primero que la escala temporal de un bosque no es la de los humanos, ¿sí? Entonces, no esperemos que el bosque naturalmente se recupere a la velocidad que a nosotros nos gustaría y que dentro de 10 años acá no pasó nada. Primero. Segundo, que para que el sistema se recupere, tienen que darse ciertas condiciones. Por ejemplo, algún resto de bosque del mismo tipo que esté cerca y que le pueda aportar semillas. Por ejemplo, que no se contamine con otras cosas. Otras cosas podría ser, por ejemplo, que no invadan pinos.
Claro.
Porque entonces la recuperación natural del bosque se vería sumamente complicada si cuando las semillas de los árboles nativos intentan germinar y intentan crecer, resulta que se encuentran con algunos arbolitos que ya vienen ganando rápidamente. Por ejemplo, si encima del sitio, voy a hablar específicamente de los quemados, ¿sí? Si encima de un bosque quemado le metemos ganado y entonces las plantulitas están tratando de germinar las semillas que zafaron o los que pueden rebrotar, están tratando de rebrotar y nosotros metemos ganado y el ganado se va a comer eso tiernito, bueno, las probabilidades de recuperarse son mucho más bajas. Pienso ganado, pero también podría ser liebre, ¿sí?
Claro.
Si encima del sitio quemado transitamos mucho y encima de que el suelo quedó bastante desdibujado porque el incendio lo que hace es quemar materia orgánica, básicamente. Entonces toda la parte superficial orgánica del suelo, que es la más rica en nutrientes, que es la que tiene mayor cantidad de microorganismos, que tiene fauna pequeña que hace su trabajo ahí descomponiendo la materia orgánica, que tiene toda una capa de hojarasca o de... bueno, la hojarasca es el material vegetal que cae en otoño o en todo el año y que queda apoyado sobre el suelo.
Claro.
Lo que en un bosque, lo que en una plantación de pinos le dicen la pinocha, bueno, la hojarasca de un bosque protege porque primero es un aislante impresionante para las altas y para las bajas temperaturas.
Bien.
Y en segundo lugar porque evita que la lluvia caiga directamente y entonces no se corre, sobre todo piensen en un suelo con pendiente, la lluvia, que si no hay hojarasca, impacta directamente, hace que se lave el suelo superficial.
Uh-huh.
Entonces, los bosques tienen sus propios mecanismos de recuperación, siempre y cuando cuidemos que no se les sume otra perturbación, siempre y cuando esperemos sus propios tiempos. Y otra cosa importante es, bueno, depende qué tipo de incendio también, porque estamos hablando... Si el incendio es natural, pero si los incendios son provocados o son potenciados o la frecuencia es mucho más alta, piensen que en términos naturales un incendio ocurriría cada muchísimo tiempo porque coincidiría con una explosión, con una actividad volcánica. Pero si resulta que año por medio tenemos incendios tremendos por descuidos provocados por algunos pobladores o de alguna manera un incendio de origen humano causado por los humanos, entonces la capacidad de recuperar ya no es la misma. Llevando la analogía a una persona, una cosa es recuperarse una gripe y otra cosa es recuperarse cuando uno tiene 3 gripes seguidas.
Claro, ¿sí? Se entiende, se entiende.
Bien.
Ahora decíamos, y quiero sumar, ¿no? Porque recién mencionamos esto de que una causa natural puede ser una actividad volcánica, pero aquí también suele ocurrir, no con tanta frecuencia tampoco en los veranos, tormentas eléctricas que suelen descargar una buena cantidad de rayos en nuestra región. De hecho, este último verano hubo un incendio en una parte casi inaccesible de la montaña que fue determinado por los expertos. La única forma en la que se puede haber iniciado allí era por un rayo.
Sí, exactamente.
Nos consulta una oyente por acá si podría hablar un poco, desarrollar un poco la complejidad de cuidar un bosque en zona rural, como lo es aquí en nuestra cercanía Mallín Ahogado, por ejemplo, ¿no? Un lugar que fue creciendo poblacionalmente hablando, pero donde es claro que la población está dentro del bosque.
Bien. Voy a hacer una aclaración antes con el tema de los rayos. Es cierto, yo me centré en el ejemplo volcánico, pero los rayos también. Y además, Hoy, cuando definí que era un sistema vivo, dije que tenía una temporalidad, está en un determinado momento. Eso quiere decir que tiene un clima particular. Los que vivimos hace muchos años en esta región sabemos que los rayos eran raros.
Sí.
¿Alguna vez los rayos eran raros? Bueno, los rayos ya no son tan raros, porque el clima es algo dinámico y que va cambiando. Entonces, los sistemas tienen que adaptarse o no, o extinguirse, en función de esos cambios. En un contexto de cambio climático, empiezan a cambiar muchas cosas. Veranos más cálidos, inviernos más secos, en algunos lugares se da al revés. En nuestra zona tenemos veranos cada vez más cálidos, con más tormentas eléctricas, e inviernos con menos lluvia. Todo esto potencia las probabilidades de que haya incendios y además la intensidad y la gravedad que pueden tener esos incendios. Entonces, ese también, la escala temporal y la escala climática, también es algo que hay que considerar en cuanto a cómo deviene y qué le puede pasar a ese sistema vivo. No es lo mismo que haya un incendio y que después haya una temporada de verano relativamente húmeda, donde las semillas que quedaron o los brotes pueden empezar a desarrollarse, que venga una sequía después de un incendio. Bueno, eso para complementar la primera parte. Vamos a la pregunta del oyente.
Sí, ella decía, por ejemplo, esto, lo complejo de cuidar o convivir con el bosque en una zona rural, como vienes aquí, Mallino Hogado, por ejemplo, o como Cuesta del Ternero, también es otra de nuestras grandes extensiones rurales y que tienen una buena cuota de actividad ganadera. Digo, aclaro, no es la única actividad que se realiza, pero sí, lo cierto es que hay.
Bien, acá quizás tenemos que meternos en otro concepto que es, ¿qué bosque queremos recuperar? Porque una cosa es, bueno, estamos pensando en una intervención, ¿sí? Porque uno podría decidir que el bosque dañado se lo protege, se lo aísla y se lo deja recuperarse. Esa sería una estrategia de restauración pasiva, donde intervenimos cuidando que las condiciones sean las mejores, pero respetando los tiempos de recuperación de ese sistema. Hay otro tipo de restauración, que es una restauración activa, que es donde decidimos, como sociedad, que es prioritario acelerar ese proceso de recuperación. Obviamente, esta es una decisión política, es una decisión de política ambiental. ¿Qué queremos hacer en determinado lugar? Y como toda decisión de política ambiental, es una decisión que toma la sociedad. No le estamos dejando que el bosque elija. El bosque no elige nada. Nosotros decidimos si ese sitio quemado lo vamos a utilizar para otra cosa, ese sitio quemado lo vamos a dejar que se recupere a su propio ritmo, o ese sitio quemado lo vamos a propiciar la recuperación acelerando los procesos que ese bosque ya puede y hace. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema, o sea, no, si vamos a decidir intervenir, no podemos abstraernos de dónde está el sistema que queremos intentar recuperar? Si ese bosque está en un área intangible, las estrategias pueden ser una, pero si en ese sistema ya vive gente entre medio y están instaladas poblaciones, y esas poblaciones tienen actividades de alguna manera productivas. Pueden ser cultivos, pueden ser recolección, pueden ser turísticas, pueden ser recreativas, pero tiene alguna actividad. Entonces, la decisión de recuperar está absolutamente teñida por los usos que tenía y que va a tener ese bosque. Siempre es una lo que quiero decir con esto es que siempre es una decisión humana cuando estamos hablando de intervenir. La restauración ecológica es una intervención antrópica que decidimos para un determinado fin. No es algo que ocurre naturalmente en la naturaleza, es algo que nosotros vamos conduciendo. Entonces, si en el área hay gente viviendo y esa gente tiene actividades, entonces lo que hay que hacer es pensar de manera consensuada con la población, y los planes de restauración siempre deberían ser consensuados con la población que está en ese lugar, porque de hecho no se puede pensar una intervención de la sociedad sin que la sociedad esté de acuerdo. De hecho, es un fracaso total intentar intervenir en contra de la decisión de la comunidad. Hay que hacer consensos, establecer pautas de manejo, hay que regular las actividades de recuperación y también hay que hacer una función de contralor de que lo que se planteó que se iba a hacer realmente se esté haciendo y se respeten los acuerdos.
Bien.
Cuando hay un sistema productivo superpuesto con el sistema boscoso, con más razón esta intervención de la comunidad es imprescindible. Y ahí es trabajo para sociólogos y un complejo trabajo. Ya no va solo de la mano de los ecólogos o de los biólogos o de los forestales, porque las expectativas de las comunidades pueden ser, y de hecho en general de los distintos sectores, son muy distintas. ¿Sí?
Claro.
¿Qué es lo que se quiere? ¿Para qué se lo quiere a ese lugar? Y bueno, hay que hacer un trabajo de consenso y de acuerdos muy importantes. Una de las formas, pero esta es solo una, porque insisto, si estoy diciendo que se necesita un trabajo de consenso, no voy a decir esto es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es planificar, consensuar y hacer un plan de manejo de esa zona. Pero eso que estoy diciendo es sumamente general, no estoy diciendo ninguna receta en particular.
Claro.
Pero a veces una cosa que funciona muy bien en estos sistemas es sectorizar la zona y decidir que hay áreas que se van a seguir utilizando con fines productivos y que hay áreas que se van a resguardar para facilitar la reaparición del bosque. Por supuesto que el resultado de esto, si es que sale bien, no va a ser un bosque intangible. Va a ser manchones de bosques en una matriz de tipo productiva. Algunos piensan que, bueno, esto no es exactamente el bosque como era originalmente, y es cierto, no va a ser el bosque originalmente, pero va a permitir instalar en esa matriz productiva una serie de islas que deben ser grandes, porque si no, no es un bosque, si no es un árbol y algunos asociados, hace que existan manchones de bosques que cumplan con la dinámica de ese sistema vivo, que permitan que la fauna pase de un manchón al otro, que forme una especie de corredores, que cumplan las funciones ecológicas y que también cumplan o den las funciones ecológicas del bosque, pero también los servicios que un bosque da a la población o que la población toma del bosque, más estrictamente. Y esto implica una planificación bastante más compleja. Ya no es solo cómo hacemos que el bosque se recupere, sino cómo hacemos que el bosque se recupere con una sociedad conviviendo con él. Es más complejo, no es imposible.
Miriam Gobi es bióloga y es docente de la Universidad Nacional del Comahue. Con ella estamos abordando un tema más que interesante y tiene que ver con la recuperación de los quemados, sea bosque, sea estepa, sea pastizal, sea un humedal. Bueno, ¿qué puede hacer la mano de la humanidad? ¿Qué podemos aportar o no a la madre naturaleza? Porque allí está también una de las preguntas de base. ¿Es conveniente o no intervenir en un área donde se perdió la vegetación? Donde no solo se perdió la vegetación que podemos observar, sino que también hay tantos otros sistemas de otros seres como pueden ser aves, mamíferos, toda clase de insectos, el micelio, hongos y miles de agentes descomponedores. Un ecosistema por demás complejo. Miriam, otra pregunta, y ya vamos en tiempo de descuento con 10 minutos hasta el cierre. La Argentina, ¿tiene políticas de Estado? ¿Tiene leyes que fomenten o fundamenten los por qué sí, por qué no, las diferentes intervenciones que puedan hacerse?
La Argentina tiene ley de restauración ecológica, tiene leyes de conservación de la naturaleza, tiene instituciones con fines, en sus fines está la recuperación de las áreas degradadas y la conservación de la naturaleza, tiene una ley de educación ambiental. En realidad hay un marco legal. Si me preguntas si falta, siempre falta, pero la verdad es que hay un marco legal muy interesante. Hay mucha formación y mucha información en instituciones principalmente públicas, en universidades, en INTA. Hay mucha información que puede ser puesta al servicio de aquellos que quieran encarar este tipo de proyectos. Hay mucho asesoramiento que se puede dar. El tema es empezar por planificar y no... Esto es una opinión absolutamente personal. Yo creo que muchas veces en estos casos hay una actitud casi compulsiva de ir y repetir determinadas recetas como si los sistemas naturales fueran todos iguales.
Claro.
Entonces, hay ciertas pautas básicas. No digo que no haya reglas y hay mucho conocimiento de la dinámica de esos sistemas. Pero es imprescindible considerar que cada bosque que queremos intervenir tiene particularidades y que no podemos aplicar una receta como si todos fueran lo mismo. Entonces es importante conocer cuál era la composición de ese bosque, qué dinámica tenía, qué historias de perturbación antiguas tienen. Digo esto porque a veces cuando ocurre un incendio se delatan o se empiezan a mostrar algunas cosas que tienen que ver con perturbaciones anteriores. Es muy común que empiecen a germinar algunas semillas de especies invasoras, exóticas, y uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué aparecen tantos cardos si en el bosque no había cardos? Sí. ¿O por qué aparece tanta mosqueta si no había...? Porque esas semillas tienen que ver con una historia de ese sitio, quedaron ahí y ahora ven la oportunidad de prosperar. Entonces, hay que hacer un estudio, primero una especie de estado de situación, de qué es lo que era esto, qué se perdió, qué historia tenía. Por otro lado, hay que preguntarse a dónde lo queremos llevar a este sistema. Y claro, en función de eso y de la participación comunitaria, hay que hacer un plan de manejo. Muchas veces estos planes van dirigidos a etapas que todavía no tienen muchas probabilidades de éxito. O sea, plantar especies nativas, árboles, es una buena opción en algunos casos y en otros casos es un gasto de recursos. Porque si las condiciones del suelo, una cierta sombra, ciertas condiciones de humedad no están dadas, plantar, que es algo que todos intentamos casi instintivamente hacer cuando hay un área quemada, a veces no es la mejor opción. Entonces, se requiere de que los especialistas opinen, de que se hagan estrategias de intervención, de que se planifique a largo plazo. No es algo que podemos hacer un verano y ya resolvimos el problema. Entonces, todo esto es lo que constituye un plan de manejo. Relevar la historia del sitio, planificar objetivos, llegar a acuerdos con los pobladores, buscar los recursos que se necesitan e intervenir, no intentando que todo esté perfecto dentro de 5 años, porque eso no va a ocurrir, sino tratar de que se acelere ese proceso de recuperación, esa capacidad que tiene el sistema de volver a desarrollarse parecido, nunca, probablemente no sea idéntico, es lo más probable que no lo sea, pero parecido al sistema que era. ¿Qué quiere decir? Un sistema natural con las especies propias de ese sitio que tenga sus propios mecanismos de seguir cicatrizando y cumpliendo las funciones de un sistema natural.
Bien. Miriam, ¿sabes qué? Quiero por último dejar bien en claro este concepto de que no todas, o sea, no existe una fórmula escrita que vaya a dar resultado en cada uno de los quemados y en esto que también vos remarcabas. Es como instintivo el hecho de decir, se quemó, bueno, vamos y reforestamos con nativas. ¿Dan éxito, han dado éxito en tu experiencia los trabajos con el bombardeo de semillas, si se quiere, desde aviones o la llevada de cantidades y cantidades de plantines?
A ver, son dos cosas distintas. Vamos a hablar primero del bombardeo de semillas.
Sí.
Yo he visto lugares donde se ha recuperado la vegetación con bombardeo de semillas, pero en general lo que he visto es una gran cantidad de exóticas, no de nativas. se puede hacer que las bombas de semilla sean con especies nativas. Yo no tengo resultados de evaluaciones a campo. Lo que sí tengo resultados de experiencias que hicimos en la universidad, y la verdad es que no encontramos mejores resultados con las bombas de semillas que con siembra directa.
Bien.
Por supuesto, hay que seguir probando y cada sistema tiene sus particularidades, pero me encantaría decir que dio bárbaro, pero la verdad es que nuestros resultados son que no dio bárbaro. Que hubiese sido mejor hacer una siembra directa.
Bien.
Primer punto. Segundo, creo que muchas veces pensamos que intervenir es simplemente plantar árboles, y algunas veces esto ha dado unos resultados maravillosos porque hemos aprendido cómo producir árboles nativos y en qué sitios a nivel de micrositio ponerlo a la sombra de un arbusto, esperar que primero hayan rebrotado los arbustos, tratar de plantar de determinada manera que aumenta la probabilidad de supervivencia. O sea, tenemos mucha experiencia y muchas veces funciona muy bien. Otras veces, quizás, si el daño es muy alto, lo que hay que pensar es en intervenir no con árboles directamente, sino primero con algunas especies nativas, herbáceas o arbustivas muy bajitas, que sean siempre nativas, y que sean capaces de cicatrizar el suelo en las zonas de mayor riesgo. Eso quiere decir las zonas más expuestas a los vientos y al sol, con mayor pendiente, los sitios que pueden ser más frágiles y con menos capacidad de recuperación.
Bien.
Hay muchas, esas son algunas, les aseguro que hay impresionante la cantidad de estrategias que hay para intervenir, pero hay que estar situado en el lugar y hacer una evaluación de en cada punto qué es lo que tiene mayores probabilidades de éxito. Y siempre, y eso sí que es una regla, siempre es imprescindible el monitoreo en el tiempo, porque eso nos permite aprender de lo que estamos haciendo. Si podemos monitorear, sabemos qué funcionó y qué no funcionó, en qué lugar funcionó, sabemos en qué lugar no eran los resultados esperados y entonces tenemos que repetir una intervención. Si no monitoreamos, nos perdemos la oportunidad de aprender. Si siempre hubiésemos monitoreado las actividades que se hicieron, tendríamos mucho más conocimiento de cuáles son las mejores intervenciones posibles. Así que, si tenemos éxito, está bueno aprender del éxito, y si tenemos un fracaso, está bueno aprender de ese fracaso para no repetirlo.
Y tomar nota de ambos.
Totalmente, porque de los dos aprendemos. Así que para mí el monitoreo en todos los planes de manejo es una condición que nunca debería evitarse.
Muy bien.
O minimizarse.
Muy bien.
Bueno.
Hemos aprendido un montón en cuestiones de cómo se organizaría, qué cuestiones hay que pensar antes de mandarnos pala y plantín en mano al bosque quemado, a la estepa o cual sea el ambiente que ha sufrido un incendio. Miriam, el tiempo nos está corriendo prácticamente, como cuando el perro se te mete en la cama y te empieza a empujar. Bueno, algo así. Desde ya queremos agradecerte por tu valioso tiempo dedicado a los micrófonos de Radio Nacional para hablar sobre este tema que tanto nos llama la atención y que nos interesa, obviamente, ¿no? Es nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, el lugar donde vivimos, y queremos conservarlo siempre de la mejor manera. Dejamos micrófono, puertas, ventanas abiertas para que toda vez sea necesario podamos dialogar contigo aquí en los micrófonos de la radio pública.
Les agradezco mucho, muchísimo la escucha, la convocatoria primero, la escucha después, y quedo absolutamente a disposición para lo que pueda, en lo que pueda ayudar a ustedes, a las organizaciones que lo consideren pertinente, a los oyentes. Estoy a disposición. Ojalá podamos compartir otros espacios.
Excelente fin de semana para vos, Miriam. Muchísimas gracias.
Bien, muchas gracias.
Miriam Gobi, bióloga, docente de la Universidad Nacional del Comahue, terminó las clases a las 4 de la tarde, a las 4 y cuarto estaba en la casa, cómodamente ubicada, esperando nuestro llamado telefónico, así que valoramos, agradecemos muchísimo.